eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio, reciban un saludo de Gabriela Ramos con lo más destacado de la información deportiva. Comenzamos con el anuncio de Oribe Peralta, quien se retira del fútbol tras 19 años como activo y luego de su paso por Chivas. En Guadalajara le reconocen su calidad futbolística. América sigue negociando tres refuerzos. Cruz Azul dio las gracias a Jonathan Cabecita Rodríguez. Revives esta información en Contacto Deportivo.
Bueno, y arrancamos con información del fútbol mexicano. El tiempo no perdona y Oribe Peralta ha decidido finalizar su carrera como futbolista profesional a los 38 años tras terminar su contrato con Chivas, del que se despidió con una emotiva carta. Así lo dio a conocer en sus redes sociales. 19 años de portar la casaca de profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Esta es mi manera de despedirme y sobre todo de agradecerles a ustedes mi afición y a cada una de las personas que hicieron posible este sueño. Valen oro. El mensaje lo acompañó con un emotivo video donde resume lo que le dejó el fútbol a su vida.
Siempre estuve ligado a un balón. Si me preguntaras, ese ha sido el gran éxito de mi vida. El fútbol depende de un balón para poder ser. Y así me aferré yo a él como si de ello dependiera también mi existencia. El balón para mí es alegría. Es esas mañanas que se convierten en noche, en las cascaritas con los amigos. Recuerdo muy pocos momentos lejos de él. Desde que nos encontramos me entregó un sueño, mismo que también me ayudó a materializar, el de ser futbolista profesional. El balón ha sido mi confidente y mi compañía incondicional. Ha compartido conmigo cada una de las camisetas que he tenido el honor de portar, manteniéndose fiel y estoico mientras me escuchaba hablarle de mi felicidad, lo mismo que cuando le contaba mis frustraciones y mis batallas. En su rol de maestro, ha sido severo. Ha retado como nadie mi resistencia. Es además la causa de los golpes más dolorosos que ha recibido mi cuerpo y de las caídas más graves que he sufrido, que lejos de ser las que me han tumbado en el campo de juego, han sido aquellas producto de esa debilidad que a veces te deja encarnar, como para ver y hacerte ver de que estás hecho en realidad. Pero de todos sus papeles, el que más le agradezco es el de ser mi amigo. Fue gracias a un balón que encontré mi rumbo, que descubrí mi misión y que he tenido el regalo de conectar con millones de personas que comparten conmigo la misma pasión. La de verlo reventar en el fondo de la red, erizándonos la piel y estallando en gritos de gol. Ver que el silbato marca un cambio de juego que me lleva a continuar mis pasos fuera de las canchas. Solo puedo decirte gracias. Gracias por siempre recordarme que tanto en el fútbol como en la vida, el mayor rival a vencer es uno mismo. Y que las más grandes victorias se cosechan cuando te diviertes. Porque todo es un hermoso juego. Hoy que yo tomo un nuevo rumbo, tú sigues rodando, querido amigo.
Ahí la despedida de Oribe Peralta del fútbol mexicano. Vamos a hablar justamente del último equipo de Oribe, de las Chivas, porque Ángel Saldívar estuvo en conferencia de prensa y señaló que aspira a ser como él. El atacante del Guadalajara tuvo palabras para el hombre que brillara en el rebaño sagrado Santos e incluso en América. Vamos a escuchar las palabras del Chelo.
Es un ejemplo para muchos de nosotros, para mí, que lo vi crecer, que lo vi convertirse en un gran referente, tanto en selección como en los diferentes equipos que estuvo, como goleador y como campeón. Y una de las cosas que recuerdo y que agradezco con cariño es todos esos consejos que me dio, y en especial uno de que lo importante es no quien tenga el nombre a la espalda, sino que el equipo que tienes enfrente. No pienses en ti, sino en el equipo. Y así es como te van a llegar goles sin que los estés buscando, sin ser egoísta, y van a llegar los resultados, tanto individuales como colectivos. Es algo que se lo agradezco y que creo que le ayudó para conseguir todo lo que ha hecho, tanto títulos como goles, como poder estar en la historia de México. Es algo que se tiene que reconocer y que va a dejar su legado. Y como delantero, pues yo aspiro a ese ejemplo, a poder escribir mi propia historia y poder conseguir lo que él pudo conseguir en sus diferentes equipos, en toda su carrera.
Por otra parte, Saldívar quiere hacer su propia historia y aspira a convertirse también en campeón de goleo.
Mi prioridad ahorita es en Chivas y sí, poder marcar historia aquí en el club, lograr cosas importantes, tanto individuales como colectivas. Yo sueño con volver a levantar otro título. Es algo que me apasiona y que estoy muy, muy comprometido y mi mente está enfocada 100% aquí en Chivas. Y haré todo lo posible por poder dejar ese legado, una historia junto con mis compañeros y que pueda ser recordado.
Y bueno, respecto al arranque del torneo que tuvieron en casa contra Mazatlán, en el cual fueron contundentes y lograron ganar por goleada, Saldívar no hace caso de quienes minimizan esta victoria.
Por ser un equipo grande, creo que pasan esas cosas de se maximizan todo. Es normal, ya estamos conscientes de ello. Y tomarlo con calma, es la primera jornada, irnos partido a partido. Sabemos que un inicio un gran inicio como este es importante para lo que viene, entonces estar tranquilos en esa parte y estar conscientes que tenemos que ir partido a partido. Pues eso ya depende de la gente externa. Creo que siempre va a haber esas opiniones, las diferentes medios, la afición, todo, pero creo que aquí la clave sería la constancia, porque pues eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Entonces nos queremos ir partido a partido. Creo que la primera jornada quedó atrás y ahora nuestra mente está en el partido contra Pachuca. Y como recalcar esa palabra, la constancia y la continuidad en los resultados y en el funcionamiento.
Y ya para concluir con la información del rebaño, Roberto Alvarado y Luis Olivas ya se reintegraron con el resto del equipo y ya están entrenando debido a que dieran ya negativo a coronavirus.
Pablo Solari es un jugador que sigue negociaciones con América por el interés que tienen en Cuapa con el jugador. De acuerdo con Julio Ibáñez de TUDN, Alejandro Zendejas sigue muy cerca de llegar y esperan que esta semana se pueda dar el acuerdo de forma oficial. El equipo tiene amistoso este viernes contra el Atlante. Jorge Meré es opción para reforzar la saga central del América. El español de 24 años juega en el Colombia. Seguimos. La comisión disciplinaria informa que derivado de los acontecimientos presentados en el partido Puebla contra América correspondiente a la jornada 1 del Grita México Clausura 22 Liga MX, se impone un aviso de veto al Club Puebla y una multa económica. El aviso de veto es derivado del ingreso a la cancha de espectadores al término del partido, situación que pudo poner en riesgo la integridad y salud de jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Además, tomando en cuenta la actual contingencia sanitaria, dicho ingreso representa una flagrante violación a los protocolos sanitarios. Y ahora sí, nos vamos con Santiago Solari. Santiago Solari, que en este partido también dio mucho de qué hablar, será suspendido un partido después de invadir la cancha en el compromiso contra el Puebla al ser expulsado por el silbante Oscar Mejía. Solari es suspendido por primera vez en la Liga MX, ya que nunca había visto la tarjeta roja ni como jugador del Atlante ni en los torneos pasados que estuvo al frente de la América. El entrenador de las Águilas solo lo castigaron un juego debido a que el silbante no informó en la cédula si el entrenador de los azulcremas insultó o no al cuerpo arbitral al ingresar al campo para reclamar la expulsión de Roger Martínez, atacante de las Águilas. En el caso de Roger Martínez, el atacante del América, también fue suspendido un partido debido a que salió expulsado en el compromiso de la jornada 1 contra el Puebla. Santiago Solari y Roger Martínez deberán de pagar la suspensión en la jornada 3 debido a que el juego que corresponde a la fecha 2 contra Mazatlán fue pospuesto debido al mantenimiento que se le está dando a la cancha del estadio del equipo de Sinaloa.
Ahora nos vamos con información de la máquina, y es que el delantero uruguayo Jonathan El Cabecita Rodríguez oficialmente ya dejó de ser jugador de Cruz Azul después de que el Al Nassr de Arabia Saudita anunciara su fichaje este martes. El equipo árabe publicó un video de las mejores jugadas del Cabecita con Santos y con la máquina, y posteriormente compartió un comunicado añadiendo detalles de la llegada del charrúa. La dirección del club ha finalizado los trámites de contratación del internacional uruguayo Jonathan Rodríguez tras comprar su contrato al club mexicano Cruz Azul. El jugador llega hoy a Riyad para un reconocimiento médico antes de incorporarse al equipo, compartió el Al Nassr en su cuenta de Twitter. De esta forma, Cabecita Rodríguez abandonó la Liga MX después de casi 6 años, 2.5 de ellos en Santos y 3 en Cruz Azul, con quienes anotó 50 goles en 109 partidos y también de 37 goles en 104 juegos respectivamente. Rodríguez, de 28 años y que ha marcado 3 goles en 29 partidos con la selección de Uruguay, jugará en el sexto equipo de su carrera tras su debut en el Peñarol y su paso en el Benfica, en el Deportivo de La Coruña, en Santos y en Cruz Azul.
Se llevó a cabo una edición más del Clásico Español dentro de las semifinales de la Supercopa de España, con victoria para Real Madrid 3-2 sobre Barcelona en tiempos extras. Fue el triunfo 100 para los merengues sobre los blaugrana, mismo que le permite avanzar a la final y espera al Atlético de Madrid o al Athletic de Bilbao.
Saludos amigos de TUDN Radio, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, Antonio Camacho a la orden. Después de lo que pasó ya en Arabia Saudita, en el estadio Rey Fahd, el Real Madrid terminó venciendo 3-2 al Fútbol Club Barcelona. Apareció Vinicius al 25, Benzema al 72, recuperó rápido el Barcelona con gol de Luke de Jong al 41, al 83 alargaba las cosas Ansu Fati, pero ya en el tiempo extra, al minuto 98, Fede Valverde marcó la diferencia, con el cual el Real Madrid ya se encuentra en la gran final de la Supercopa de España, en donde estará esperando rival para el próximo domingo. Está entre el Athletic Club, el Athletic de Bilbao y el equipo del Atlético de Madrid. Me parece que con todo y que el Real Madrid dominó el primer tiempo, el segundo tiempo para los dirigidos por Xavi se notó bastante, bastante agradable, y es que hay que pensar que ya recuperó a Ansu Fati, también a Pedri y con mismo Gavi, con Esadbe, creo que este Barcelona tiene futuro, ¿eh? La verdad es de que se notó una cara bastante propositiva, y pensando que son quintos de la tabla con una gran diferencia de casi 10, 12 puntos a lo que es el Real Madrid actualmente, la verdad es que agrada y agrada bastante. ¿Qué es lo que puede pasar con este Barcelona? Pues simplemente que pueda manejarse mejor de la mano de Xavi Hernández, y más sobre todo porque ya está recuperando lesionados, también jugadores con COVID-19, también a destacar la incorporación, ya jugó hoy, ya fue inscrito Ferran Torres, y también el mismo Dani Alves, o sea, estamos viendo quizá una combinación entre experiencia y juventud de lo que es el Fútbol Club Barcelona. Del otro lado, Real Madrid, otro título, Carlo Ancelotti haciendo bien las cosas, este equipo, la verdad, con todo y que Eder Militao, que algunos ya la apodaron Limitao, porque se notó bastante mal en estas semifinales de la Supercopa de España, se ve sólido este equipo de Carlo Ancelotti, Fede Valverde entrando de cambio, ese cambio generacional tarde que temprano tendrá que venir para este equipo del conjunto del Real Madrid. En el medio campo, pensando en que Toni Kroos ya tiene sus 32 años, Luka Modric, que ya tiene 37 años, pues ya tarde que temprano tendrá que venir el cambio. Del otro lado, en la otra llave de las semifinales de la Supercopa de España, está el Athletic de Bilbao en contra del Atlético de Madrid. El equipo del Atlético terminó empatando lo que fue la mitad al fin de semana en contra del equipo del Villarreal, 2-2, terminó metiendo un golazo el equipo del Atlético de Madrid con un golazo de Ángel Correa de medio campo, pero terminó empatando con algunos errores de los que están ya provocándose para este equipo de los colchoneros del Cholo Simeone. Por parte del Athletic Club, está en la posición número 9 de la Liga de España y buscará llegar a otra gran final de la Supercopa, pensando en que lo puede lograr después de empatar. Hay que destacar que en este partido pues no podremos ver quizá a Luis Suárez por cuestiones de lesión y tendríamos que ver la mejor versión, salvo la opinión de la gente que nos está escuchando el día de hoy, la mejor versión de Joao Félix. Yo les mando un fuerte abrazo, recuerden que la vida es para cantar y gozar, estamos atentos con lo que pasa en la Supercopa de España. Hasta la próxima, arroba Cántalo Camacho.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí. Una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y continuamos platicando sobre el retiro del ex seleccionado mexicano Oribe Peralta, que lo habría llevado al adiós tras su paso por el rebaño. Así el debate en Fútbol Club.
¿Qué te deja a ti Oribe Peralta? ¿Cómo podemos considerar a Oribe Peralta dentro del fútbol mexicano? ¿Como una leyenda? ¿Un crack? ¿Un ídolo? ¿Un profesional en toda la extensión de la palabra, querido Choro?
Me lo dijo muy tajante, ¿no? En un tono muy soberbio usted, ¿eh? Muy... ¿Eh?
¿Qué le dije? Yo nomás le puse opciones, usted dígame.
No, pero como que así medio, entre que, podríamos decir molesto, ¿no?
¿Molesto? Oh. Válgame Dios, ya está viendo.
De mucho enojo, así. ¿Eh? ¿Ah? No. A ver, ¿qué me deja Oribe? Pero fue mi compañero. Oribe fue compañero mío de fútbol cuando recién iniciaba en Morelia. Tuve la posibilidad de estar con él, luego estuve con él en Monterrey. Un gran chico, una gran persona. Con muchas cualidades, me tocó entrenar muchas veces con él, quedarme a hacer remates, por ahí hasta consejos, pedirme, y no es por agrandar, pero es la realidad, ¿no? Él recién comenzaba y en ese momento nosotros éramos las figuras, ¿no? Pero un chico que le costó, igual creo que su repunte fue ya con una edad bastante alta. No sé si crack... Leyenda del fútbol mexicano, no creo.
¿Ídolo?
De ciertos equipos sí, de Santos sí. Creo que en América también dejó una buena huella. Goleador nato que va a ser recordado. Medallista olímpico. Medalla de oro. Un gran jugador. Creo que va a quedar marcado. Su nombre queda arriba. No lo pongo dentro de los top. Pero sí un tipo que hizo una carrera intachable. Muy profesional. Y bueno, lástima que se tenga que retirar de esta manera, porque me imagino que la ilusión de él era seguir jugando. Y se lo comentaba a Pedro hace poco, fuera de micrófono, le decía, No sé si se habrá equivocado Oribe de haber pasado a América Chivas. Yo creo que él tendría que haber vuelto a Santos. Y capaz a lo mejor luego cuando Santos agarra a Atlas, la posibilidad a lo mejor hubiese sido traspasado a lo mejor hasta los rojinegros del Atlas, ¿no? Pero sí, cuando son las cosas del fútbol, cuando no te quiere nadie, y eso que Oribe está entero, o sea, no tiene lesiones graves, no es que el cuerpo no le dé, pero yo creo que pues son cuando los equipos no te quieren y chao. Porque decimos la edad, sí, muchos dicen, pueden decir, está grande. Pero ¿cuántos jugadores con 37, 38 años todavía están jugando? No importa el equipo, no importa la división. Pero bueno, a lo mejor él toma una decisión capaz, a lo mejor, porque se mencionaba en su momento esta Liga de Expansión. Pero a lo mejor él quiso terminar su carrera de la mejor manera y no terminarla abajo, ¿no?
De acuerdo. Mi querido Emilio, lo más fácil siempre es criticar. Y ahora se habla de que si Oribe Peralta ha sido el peor fichaje de las Chivas en su historia, o que Oribe Peralta se retiró hace 2 años. Tú, Emilio, con esa experiencia que tienes, ¿cómo podrías definir la carrera de Oribe Peralta como futbolista profesional?
Entonces fue una buena carrera coronada con esa gran participación que tuvo Oribe en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2014, donde su participación con ese equipo fue muy importante, 2 goles en la final contra Brasil, empezando con el primero, un tiro de fuera del área rasante para vencer al guardameta brasileño y luego un cabezazo en un servicio de Marco Fabián. Creo que sí fue un buen futbolista, o sea, no lo pondría tampoco, como bien dice Reinaldo Navia, entre los top 5 goleadores del balompié mexicano, porque hay otros que metieron incluso más goles que él, pero siempre supo sobreponerse. Acuérdese que cuando él estaba empezando su carrera siendo un novatito, sufrió fractura de tibia y peroné, que en muchas ocasiones significa el retiro para los jugadores. Oribe pudo rehabilitarse bien, pudo volver a jugar, picó piedra, anduvo en Morelia, anduvo en Jaguares de Chiapas, anduvo en León, estuvo en Monterrey, luego vino a Chivas, estuvo en América también, y en todos lados donde anduvo, excepto en Guadalajara, metió goles, en todos lados. Sí se le va a recordar porque era un delantero que tenía un buen juego aéreo, que era rápido, que era entregado en su momento, aprendió a jugar inclusive fuera del área, a servir ahí como enlace de repente en algunos partidos. No se le puede criticar nada a Oribe, la verdad, por su carrera fue muy limpia, fue muy sana, fue un tipo muy profesional. Cuando vino de América a Guadalajara, creo que la gente fue muy injusta con él por el hecho de que venía de América y querían que fuera el Oribe Peralta de sus mejores tiempos, y pues ya no estaba para eso, ¿no? Ya no estaba para eso, lo utilizaron muy poco, ya cuando las cosas estaban bien complicadas en Chivas es cuando lo metían, pero así ya no se podía hacer nada, ¿no? Creo que le ayudó mucho a Guadalajara en el vestidor, en su manejo de vestidor, en cómo alentaba e impulsaba y aconsejaba a los más jóvenes, pero hay momentos en la vida, todo tiene su momento, ¿eh? Yo creo que Oribe sí hace bien en retirarse, en irse y no andar arrastrando su gloria que sí la tuvo en el balompié mexicano, ¿no?
Correcto, correcto, Emilio.
38 años, ojo también, o sea, no es que sea un viejo, porque hay futbolistas que a esa edad todavía tienen un buen rendimiento, pero creo que se ve en el momento justo. Hoy debuta, por cierto, como analista con nosotros en TUDN, será bienvenido, es un tipo que sabe, porque jugó tantos años, pasó por tantas duras y maduras también, entonces creo que va a aportar muchos conocimientos en el comentario, y ojalá que le vaya muy bien. Es lo único que yo puedo decir de él, nunca un problema con Oribe, jamás reclamó nada, nunca, siempre un tipo muy amable, donde quiera que te lo encontrabas, un hombre muy educado, hombre de familia. Tengo la fortuna de conocer a su esposa, a sus hijos, la verdad, coincidimos muchas veces en Torreón, en el aeropuerto, en el lugar de concentración del Santos. Un muchacho muy sencillo, muy amable, gente humilde, trabajadora, que cómo le batalló, él nació en un ejido ahí cerca de Torreón que se llama La Partida, donde jugaban en cancha de pasto árabe, o sea, de tierra. No tenía ni zapatos de fútbol al principio. Su papá, que era un hombre que trabajaba muy fuerte, tuvo que trabajar muchísimo para poder conseguir sus primeros zapatos de fútbol. Pero a todo eso sobrepuso Oribe, a una infancia dura, difícil, tuvo que trabajar también desde pequeñín, como muchos de los mexicanos en el campo, pero nunca se quejó, siempre se fletó duro, ayudó a su familia, y cuando pudo los ayudó también de otra manera, ya como jugador de fútbol, donde tuvo buenos contratos gracias a su capacidad goleadora, ¿no? Se va un hombre importante, sí, porque está en la historia del balompié mexicano, fue pieza fundamental para que se ganara la única medalla de oro en fútbol que ha ganado México en unos Juegos Olímpicos en la historia.
De acuerdo, un ejemplo para mí, mi querido Antonio Camacho, lo mismo que está aquí Reinaldo Navia, y está el capitán Ramón Morales, y están otros exfutbolistas, yo quisiera que llegaran a la cancha, yo quisiera que llegaran a transmitir todo lo que nos dieron como futbolistas y todo lo que aprendieron, que se lo transmitan ahora a los chavos. Desgraciadamente, vivimos y tenemos una liga que le da prioridad a los extranjeros. Perdón, Emilio.
ni lo uno ni lo otro es para todos. O sea, ni para todos es ser entrenador, ni para todos es ser analista, comentarista o narrador, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Emilio, pero ya...
No es para todos.
De acuerdo, pero hay gente que ya está muy preparada, como Reinaldo Navia, como Ramón Morales, otros que no les dan oportunidad. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad a directores técnicos extranjeros. Pero te escucho, mi querido Antonio Camacho, creo que es un buen tema para polemizarlo aquí en la mesa. Como el más joven, ¿a ti qué te deja? Oribe Peralta, te escuchaba en la mañana con Gabriel Sainz. Para mí es un ejemplo, ¿eh? Para un futbolista joven... Creo que si tienes que seguir la carrera de un jugador, ¿cómo se le hace para llegar sufriendo? Ya lo explicó Emilio. Y tener éxito es Oribe Peralta.
Yo lo dije y quizá no estén de acuerdo conmigo los presentes, pero para mí Oribe se retira como una leyenda del fútbol mexicano por lo generado en los Juegos Olímpicos de 2012. Creo que ese proceso ha sido uno de los más destacados en la historia del fútbol mexicano junto a la Confederaciones del 99, pero creo que la gran diferencia a ese torneo del 99 a la de 2012 fue que Oribe sí fue determinante por completo, sobre todo presentándose en la gran final contra Brasil. Yo estoy muy de acuerdo con Reinaldo, el fútbol le llegó tarde, quizá la edad ya no le dio para irse a Europa, pero si su buen momento hubiera sido desde los 22, 23 años, sin ningún problema Oribe se hubiera podido ir a Europa, ¿no? Gran jugador en el América, porque llegó en su mejor momento al América después de estar con Santos, fue campeón con este equipo, fue campeón con Santos, y como dicen, al final le costó ya trabajo con Chivas, porque también venía de una muy fuerte lesión con las Águilas del América, le costó trabajo agarrar ritmo en el Guadalajara, pero como dices, realmente es un jugador que nunca, de hecho lo puedo decir, nunca vimos un problema extra en cancha, nunca le vimos una situación de polémicas, yo realmente creo que lo que hay que valorar es la persona, el valor moral que termina otorgando. La disciplina.
Que no existía en Guadalajara y él era muy disciplinado.
Exactamente, y que de repente por eso algunos se terminaron yendo del Guadalajara. Y tocas el otro punto sobre Oribe. Como dice don Emilio, no todos nacen para ser analistas, ni todos nacen para ser comentaristas, ni tampoco entrenadores. Oribe apenas acaba de retirar hoy. Algunos dicen que se retiró de hace más de 2 años porque en Chivas no hizo nada. Pero pues realmente creo que tendrá que buscar su vocación preparándose, buscando... ¿Qué es lo que le apasiona? Quizás se da cuenta que hasta ser representante le mueve más. Quizás se da cuenta que el negocio de la inmobiliaria le mueve más. Porque hay algo que me gusta mucho de este video que colgó en redes sociales. Es él ya suelta la pelota. Porque le costaba mucho trabajo dejar a su amigo. Y él decidió por fin hacerlo y que ella siga rodando. O sea, le costó a Oribe uno en lo que le sigue. Claro. De poder retirarse y desprenderse de la pelota, ¿no?
De acuerdo, vamos a escuchar precisamente esta despedida de Oribe Peralta, que coincido. A él le toca soltar la pelota, a otros nos tocará soltar el micrófono, a otros la pluma. Pero hay que
Hay
que saber el momento justo para hacerlo. Escuchemos a Oribe Peralta.
Es una espinita que me haya quedado, porque como el señor aquí, que lo tuve mucho tiempo de referente y lo sigo teniendo, no fue necesario ir a Europa para mostrarnos y para llegar a representar a México en un mundial, o en varios mundiales. Como ya lo anuncié hace rato, pues es el concluir mi carrera como futbolista profesional, porque al fútbol no lo voy a poder dejar nunca, siempre va a ser parte de mí.
¿Qué tan difícil ha sido tomar esa decisión?
Creo que cuando tú empiezas una relación con alguien de cualquier índole, tienes que entender que esa relación en algún momento se va a acabar. Entonces así fue mi relación. Muy temprano lo entendí, que el fútbol se podía acabar en cualquier momento. Tuve una lesión cuando recién empezaba en esto, entonces me hizo darme cuenta que el vivir del fútbol para mí era un privilegio, era un sueño que estaba viviendo y lo tomo así como tal. Y siempre he pensado que la vida no es justa. Tú puedes entregarle todo a la vida y no conseguir nada. A mí me bendijo con muchísimas cosas que al principio no las dimensionaba. Hoy en día estoy muy consciente de todo lo que se me dio. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, porque cuando tú le entregas todo a tu vida, al sueño, tarde o temprano, más bien no tarde o temprano, te vas en paz con todo lo que le diste, güey. Si tú te vas satisfecho de haber hecho todo lo que estaba en tus manos, de haber dado todo lo que estaba en ti por conseguir ese sueño, por vivirlo, por disfrutarlo, te vas en paz, te vas tranquilo y pues al final de cuentas es una decisión que nadie más la podría tomar. si no vivió las experiencias que yo viví.
Antes de conocer a Mónica, fue cuando recién empezaba, yo estaba en selección sub-17, éramos dos que estábamos en selección de Cecifut, los únicos que no teníamos club profesional y estábamos a punto de ir al premundial, las eliminatorias, y me fracturé, tuve una fractura de tibia y peroné a los 17, güey, justo antes de cumplir 17, y todo ese año me la pasé lesionado, y justo cuando estaba por volver, fue un dolor, porque no estaba al 100%, porque cuando volví a entrenar, cuando volví a patear una pelota, no me sentía completo. Y fue ahí donde tuve a decir, ¿sabes qué? No puedo. Le dije, papá, no puedo, me duele la pierna muchísimo. No, creo que es momento de abandonar.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Regresamos al podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Recuerda dar clic en la app Euforia. Semana de noticias en la NFL. Tras definirse los playoffs, llegó el Black Monday y terminó por hacer limpia. Sobre las novedades, platicamos en Zona Roja.
Semana de muchas cosas, de Black Monday, de Black Sunday, hubo de todo. También el domingo despidieron a Vic Fangio, el entrenador de Denver. El lunes a otros tres entrenadores. Sorpresivamente también se va Brian Flores de los Delfines de Miami. Pero ya estamos en semana de playoffs, partidos realmente interesantes. Estaremos desglosando lo que sucedió en la semana número 18 de la NFL. Pasó lo que no tenía que pasar para Indianapolis, perder con Jacksonville. Jacksonville le abrió la puerta a medio mundo y en la noche pues simplemente hubo dramatismo puro ahí en la ciudad del pecado, en el Allegiant Stadium, entre los Raiders y los Chargers. Platicaremos de todas las llaves. En la conferencia americana descansa Tennessee y conferencia nacional los empacadores de Green Bay. Pero una locura lo que se viene en la NFL. Gustavo Rivadeneira por acá y me acompaña Luis Santillán. Bienvenido, Luis.
Saludos, Gustavo, saludos también a todo el auditorio que nos acompaña aquí en tu Zona Roja. Sí, ya estamos, qué rápido se fue la temporada, en un abrir y cerrar de ojos, aún que nos regalaron una semana más, se fue muy rápido y vaya, con muchas, muchas sorpresas, ni quién lo pensaría, ¿no? Los Titanes de Tennessee ganando la Americana,
sí.
El primer lugar de la Americana y van a descansar, ¿no? El primer lugar, también Green Bay, sorpresivamente Aaron Rodgers con una temporada de MVP y pues muchísimas más sorpresas. Parece, como bien lo dices, la semana 18 los Jaguares de Jacksonville, ni quien diera un peso por ellos, ganándole a un equipo, un roster súper buenísimo de los Colts de Indianapolis, y vaya que eso le sirvió bastante, bastante a los Raiders, que ahora se van a enfrentar a Cincinnati en estos playoffs, y vamos a tener muy, muy buenos partidos. Bills contra los Patriotas, los 49ers contra los Vaqueros, los Raiders contra Cincinnati, como ya dije, vaya, sí. Sin fin de partidos que van a estar buenísimos para este fin de semana y el lunes.
A ver, vamos partiendo de un punto, Luis, porque ahorita mencionabas el caso de los Potros de Indianapolis, porque ¿quién es el peor equipo de la temporada? Fácil es decir Jacksonville, ¿no? Resultados, pero decir el peor equipo, vamos hablando en cuanto a fracaso. Creo que hay dos equipos, Indianapolis y el conjunto de los Browns. Para ti, ¿quién es el gran fracaso? Porque es una pregunta que me hago y no me logro responder, porque van a decir, no, pues el peor equipo fue Jacksonville, Houston, Jets. Pero ya sabíamos, ¿no? Que esos equipos iban a sufrir. Pero de los Browns y de Indianapolis.
De Indianapolis, fracaso, y me atrevo a agregarle a los gigantes de Nueva York ahí. por lo que se esperaba. Creo que se esperaba un poquito más por lo que hizo la temporada pasada, pero obviamente por los rosters que tienen Cleveland y los Potros de Indianapolis, se esperaba muchísimo más, ¿no? Desmenuzando un poquito lo de los Potros, tienes a Jonathan Taylor, un candidato al MVP, tienes a un defensivo novato del año, tienes a un sinfín de pro bowlers en el campo, buen pateador, buen coach. Carson Wentz creo que fue el problema, ¿no? Era muy ponía en riesgo muchas veces el balón, pero también te podía poner el partido y ganarlo, ¿no? Y simplemente tenían que ganar los últimos, tuvieron la oportunidad de conseguir los playoffs en dos partidos y no lo consiguen, ¿no? Y obviamente el último se esperaba, en Las Vegas pagaban Jacksonville a más 700, ¿no? Y te termina ganando 26-11. Por Dios, qué manera de cerrar la temporada. Yo los tenía como candidatos a la final de conferencia y vaya maneras de perder. Pero creo que también son víctimas del calendario, ¿no? Si esto hubiera sido una temporada de 17 juegos, tal vez era una historia diferente, ¿no? Ahora 18 partidos, vaya que complica un poco más las cosas para muchos equipos más.
Yo creo que el grande fracaso por lo que sucedió el año pasado y lo que se esperaba de hoy, cómo se armaron, son los Browns de Cleveland. También. Y Baker Mayfield es el peor quarterback de toda la NFL en cuanto a los equipos que proyectaban algo más esta temporada, porque sí van a decir, ay, no, pues David Miles o no sé, etcétera, etcétera. Bueno, David Miles tuvo una buena temporada el cierre de temporada y promete, tiene talento y fue una cuarta ronda. Veremos si se lo juegan los Tejanos de Houston. Pero sí, hubo muchos malos corebacks, pero entre los que apuntalaban tener un buen equipo y llevar un equipo a postemporada y trascender, eran los Browns, ¿no? Y Baker Mayfield para mí pues fue el peor coreback de la temporada. Pero en cuanto a los Potros de Indianapolis, e iniciaba con esto, porque en este tema de conversación, el lunes que veía el previo del juego de Georgia contra Alabama, pues vi a Andrew Luck, ¿no? En el campo. Uh-huh. ¿Y qué onda con Andrew Luck, 32 años de edad y parece que tiene 88, se ve muy delgado, se ve acabado. La verdad, me dio tristeza ver así a Andrew Luck, porque este equipo, este roster que tienen hoy en día los Potros de Indianapolis, pues poco a poco se tardaron, pero prácticamente era un producto para Andrew Luck tener esa línea ofensiva, llegarles Jonathan Taylor, buenos receptores, una gran defensiva, porque Andrew Luck era un talento, punto y aparte. 32 años de edad y dijeras... Y uno pensaría que ahorita él sería el comandante de esa ofensiva, el líder de esos Potros de Indianapolis, porque ves la foto de Andrew Luck y pareciera que tiene 80 años, ¿eh?
Sí. Cuando vi esa imagen también, comprendí el por qué decidió retirarse, sí. ¿No? Creo que ahí fue donde lo entendí. Al momento muchos no lo entendían y pedían que regresara, que recapacitara, pero después de eso sí lo entendí el por qué y pues bueno, qué bueno que se retiró por lo mismo y que le está yendo bien. Y fue una imagen muy emotiva ver a estos dos, a Robert Griffin III y a Andrew Luck en las imágenes, ¿no? En este gran buen partido, por cierto, desde colegial, gran partido que vimos ahí. Y pues nada, sí, de acuerdo con eso. Y también pues lo mismo, Philip Rivers, lo que hizo con Indianapolis la temporada pasada, con el poco brazo que le quedaba, lo último que quedaba en el tanque, hizo más que Carson Wentz. Y está la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con Carson Wentz y los Potros? ¿Si van a seguir con él o van a conseguir a alguien más?
Exacto, pues vamos a ver qué sucede con los Potros, pero sí es un gran fracaso. Y según yo, para que esa segunda ronda que le dieron las Águilas de Filadelfia se convirtiera en primera, Carson Wentz tenía que haber llevado a los Potros de Indianapolis a la postemporada y jugar el 75% de las jugadas. Eso sí lo cumplió, pero llevar a la postemporada a Indianapolis, pues no. Y eso está por confirmarse, pero según yo, pues el Filadelfia va a tener una segunda ronda por ese cambio de Carson Wentz. Y ahora sí, con lo que sucedió el domingo, Luis, pues Jacksonville le gana a Indianapolis, Steelers le gana a Baltimore y se dio esa combinación de resultados para que pues se metiera tanto Chargers y Raiders con un empate o se metía Chargers y Steelers y si, si ganaban los Chargers o los Raiders y Steelers si ganaban los Raiders. Al final ganaron los Raiders. Yo te lo decía ahí por el WhatsApp, por el chat. Yo traía muchas ganas de que Derek Carr se metiera a la postemporada, porque esto creo que le asegura quedarse un buen tiempo más con el conjunto de los Raiders de Las Vegas, porque este equipo es líder. La afición de los Raiders lo quiere. La forma en que salió a llevar ese partido a cabo fue sensacional, cómo entró al terreno de juego y se avienta un buen partido, prácticamente sin errores. Josh Jacobs en el ataque terrestre lo hizo fundamental, los receptores no estuvieron erráticos, lo hicieron de la mejor forma y los Raiders, ojo con estos Raiders, porque el deporte es de momentos. Y vamos partiendo de que dice, no, que los Raiders intentaron solamente correr para acabarse el reloj. Dice, no, compa, para mí la NFL se juega a ganar. Y los Raiders, sí, de haber empatado y el partido, pues en estos momentos estaríamos hablando de que jugarían contra Kansas City. Van a jugar contra Cincinnati, que no es rival menor, pero evitaron a Kansas City en primera ronda. Entonces, para que anden, no anden diciendo que este juego iba a arreglarse, para que los dos, etcétera. A lo mejor se pudo haber dado, pero los Raiders, en esa última serie ofensiva, donde Daniel Carlson mete el gol de campo para ganar el partido, lanzaron dos veces en tercera oportunidad. Eso no es querer regalar el partido. Entonces, a mí me gustan los Raiders, y lo reitero, el deporte es de momentos, y el panorama se le puede abrir, porque Cincinnati tiene muchísimo tiempo que no gana un partido de postemporada. Ni Carson Palmer ni Andy Dalton me tocó verlos ganar un partido de postemporada. Le ganan. Para mí, Pats y el conjunto de Steelers van a perder en primera ronda. ¿Eso qué significaría si llegan a ganar los Raiders? Los Raiders enfrentan a Tennessee. Y le podrían ganar a Tennessee. En una de esas se meten hasta la final de la AFC y puede ser una temporada de locura para los Raiders, porque pues pasó lo de Gruden. Pasó lo de su receptor Henry Rocks, ¿no? Pasaron muchas cosas y los Raiders siguen vivos.
Sí, Gustavo, híjole, hay tantos puntos de donde analizar lo que pasó y lo que pasará, ¿no? Sí, sin duda, el equipo de Cincinnati creo que me parece, en cuanto al roster de los que quedan vivos en postemporada, es el roster más débil, ¿no? Y por lo que dices, es cómo cierras el año. Los Raiders terminaron ganando 4 partidos consecutivos en temporada regular y pues viene muy bien, tienen un gran pateador, tienen un gran juego terrestre, vaya, Derek Carr está inspirado, incluso el coach interino, ¿no? Haciendo magia con todos los problemas que tenían y hasta está haciendo el caso para poderse quedar una temporada más. Obviamente, sabemos que a las franquicias les gustan tener los nombres grandes, ¿no? Como head coach, pero sí, que tienen potencial para ser el caballo negro en postemporada, lo tienen, solo que a mí no me convence la forma en la que cierran los partidos. Siempre son partidos que terminan dramáticos, muy, muy, ¿no?, cerrados. O sea, dramáticos. Creo que terminaron 5 partidos en tiempo extra. Y vaya, eso realmente te habla de que no puedes cerrar bien los partidos o ganar cómodamente, ¿no? Pero obviamente tienes el potencial para sacarlo. Ahora bien, en cuanto a la situación del partido de los Chargers, es muy interesante también lo que pasa con Brandon Staley, ¿no? Sí. El coach de los Chargers, que se le va a criticar mucho. Yo no lo critico por la decisión de tomar el tiempo fuera, porque igual tenías que detenerlos. Si hubieran dejado el tiempo correr, hubieran intentado una patada de 57, un gol de campo de 57 yardas los Raiders, ¿no? Sí. Y aún así te arriesgas a muchísimas cosas, ¿no? Si hubieras empatado, los Raiders se meten a postemporada, ya lo tenían ya asegurado, pero si haces una patada de esa distancia, te arriesgas a que te regreses, que te bloqueen la patada, que suceda cualquier cosa, ¿no? Que te intercepten el balón y lo que sea. Igual ahí por eso también estaban considerando empatar el partido, pero Brandon Staley toma el tiempo fuera, los calma un poco y deciden, y le sale la jugada, ¿no? Consiguen 10 yardas más gracias a su gran corredor que tienen y lo consiguen. Igual pudo haber pasado un sinfín de cosas y le echa más leña al fuego, ¿no? Sobre esto. Pero la decisión con la que yo me voy en contra del coach de los Chargers es esa, creo que era cuarta y dos, cuarta y uno, en el tercer cuarto, ¿no?
En la yarda 18, ¿no?
En su 18. En su yarda 18, esa es la decisión por la cual se le debe juzgar a Brandon Staley, ¿no?
Mira.
Sí, puedes hablar de las analíticas, de lo que quieras, pero son circunstancias. Estás jugando de visita, ese lugar era hervidero. Justin Herbert no podía escuchar, no tienes más riesgo de la recompensa que ibas a obtener. Igual consigues el primer down y estás en la yarda veintitantas, ¿no? Sí. Igual te falta un montón de cancha para recorrer y todavía ni siquiera sabes si vas a notarlo. Esa fue la decisión con la cual creo que los Chargers remontaron, empatan el partido y nos dieron el partido del año, pero esa fue la decisión por la cual Brandon Staley debería ser juzgado y no por el tiempo fuera.
Hasta aquí lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos agradeciendo su compañía.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegidos. Se aplican restricciones.
En tu DN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes. We'll